algo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, pues es eso que están comentando. A veces pensamos que como cristianos no podemos pecar. Y ha quedado claro, no nada más por lo que se ha expuesto, sino por nuestra propia vida, que sí pecamos. Sí pecamos. No es que debamos, no es licencia para, pues. Pero la realidad es de que seguimos teniendo esa lucha. Y el asunto está, o la clave está en cómo enfrentamos esa lucha. Podemos negar que pecamos. Podemos hasta condenarnos por el pecado que hay en nosotros. Y sin embargo no resuelve eso realmente la lucha que tenemos. El otro día platicaba con un joven que considero que es un muchacho que sinceramente se ha arrepentido, que busca a Dios de todo corazón, pero que estaba luchando básicamente porque alguien lo confrontó con ciertas actitudes de él, obviamente actitudes incorrectas. Y en el procesar esa confrontación, empezó a caer en condenación. Y no nada más eso, sino que se juntó con que se empezó a sentir mal físicamente. Y él relacionó su reacción, ¿verdad?, pecaminosa ante esa confrontación con la enfermedad o con los síntomas, pues, que estaba viviendo, ¿no? Con ese malestar físico que le estaba quejando esos días. Pero la cosa no quedó ahí, sino que todo eso lo llevó inclusive a cuestionar realmente su salvación. A preguntarse si, debido a que él había reaccionado de esa manera, era salvo. Era un verdadero cristiano, ¿no? Y por un lado, como decía ahorita Vanessa, qué bueno no quedarnos en una actitud conformista en cuanto al pecado, sino rastrear realmente esas actitudes y esos comportamientos hasta su raíz, para ver realmente de dónde procede eso. En el caso particular que les estoy platicando, pues, ¿por qué me molesta que me critiquen? ¿Por qué me molesta que unos hermanos bien intencionados me digan, oye, no actuaste bien en esta situación? Porque no tienes razón. Porque mi autojusticia me hace defenderme y decir, o no tienes razón, o quién eres tú para decirme que estoy mal. ¿Sí? En lugar de decir, oye, capaz de que lo que me están diciendo, porque lo dicen realmente en amor, es algo que Dios está queriendo tratar conmigo, en mi corazón. Y de repente me di cuenta, pues, que él había perdido de vista su posición en Cristo por las circunstancias que estaba viviendo, por sus reacciones, por la manera en que estaba enfrentando este pecado en su vida. Dice Pablo ahí en el final del capítulo 7 que ahorita expuso Rodolfo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hace la pregunta, ¿no? Sabiendo que hay una sola respuesta, y no es el Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Quién podrá defendernos? Pues, y él mismo la da ahí en el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta para nuestra lucha en contra del pecado, en contra de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestras reacciones, de nuestras actitudes. Ahí está la respuesta. Entonces ya, asunto arreglado. Si ya sé quién soy en Cristo, si ya sé que soy justificado en Él, que no hay mayor condenación para los que están en Cristo, entonces, ¿cuál es el problema? Se acabó el problema, ¿no? Así es. O sea, la respuesta de Pablo, gracias doy a Jesucristo, a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, es la solución. Pero entonces, ¿por qué seguimos batallando? Si ya tenemos la respuesta, ya tenemos la solución, ¿por qué seguimos batallando? Y la respuesta a eso, en gran parte, es porque se nos olvida. Se nos olvida. Lo entendemos, lo conocemos. Van a regresar del retiro con conceptos bien claros, bien liberadores. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que esas cosas se les olviden en cuestiones prácticas, ¿verdad?, de la vida ordinaria, y regresen a ser las mismas? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Horas? ¿Un día, dos días, una semana? No quiero ser pesimista, pero me conozco, ¿no? Entonces tendemos a olvidar las cosas. No necesariamente los conceptos, no necesariamente la teoría, pero tendemos a olvidar cuál es nuestra fortaleza, cuál es nuestro recurso, por ponerlo de esa manera, para enfrentar todo esto. Pablo lo dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Hay una lucha, pero ¿por qué tan rápidamente me enfrasco otra vez en situaciones en las que, o las que creí que ya había superado? Se me olvida. Ya en la vida práctica se me olvida quién soy ahora en Cristo. Por eso es que tanto Pablo como Pedro y los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, nos están recordando continuamente eso. Si no se nos olvidara, no había necesidad de recordarlo. Continuamente nos están recordando. Si me acompañan ahí a Segunda de Pedro, ahí en el capítulo 1, Segunda de Pedro 1, a partir del 3, dice, después de la salutación, dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿cuántas cosas?
Todas.
Todas. Todo lo necesario para una vida piadosa, una vida cristiana victoriosa, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Ya lo sabemos. Ya sabemos quién es nuestro recurso, quién me librará de este cuerpo de muerte. Gracias a Dios por Jesucristo. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que soy en Cristo ahora es lo que me permite a mí enfrentar de una manera diferente las circunstancias de la vida. ¿Sí? Los recursos que tengo en Él son a los que debo acudir yo para enfrentar la vida ordinaria. No lo busquen, pero dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Okay? Para los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino que vivan para Él, ¿verdad? Para Cristo. Estamos viendo los recursos que tenemos de parte de Dios para enfrentar y resolver las luchas que hay en nuestro corazón. Esta promesa de vida, ¿verdad? De una vida nueva, de un corazón nuevo en Cristo, nos libera de una idolatría que da forma a nuestras vidas y controla nuestro comportamiento. Eso es lo que sabemos, decía Rodolfo, lo que conocemos, eso es lo que da forma a nuestro actuar. ¿Qué es lo que la persona y obra de Cristo nos dan para luchar contra ídolos en nuestro corazón, poderosos y a veces muy sutiles? ¿Cómo es que la cruz es el único lugar de esperanza? El único lugar de esperanza cuando nos damos cuenta que nuestro problema más grande está dentro y no fuera de nosotros. Porque generalmente, y esto lo han estado comentando, es que creemos que las circunstancias a nuestro alrededor son las que provocan, o más bien son las que nos hacen a nosotros pecar. Y hasta ahorita creo que debe ir quedando claro que no son las circunstancias las que nos hacen pecar. ¿Sí? Reaccionamos de una manera pecaminosa ante las circunstancias. Entonces, ¿cómo cambiarán nuestras vidas al empezar una vida con nuestra esperanza centrada en Cristo y en su obra? Y Pedro lo dice ahí. Todo les ha sido dado para esa vida diferente. Todos los recursos ahí están. Pero, dice más adelante, seguimos leyendo versículo 5 en adelante, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, o a la buena conducta, pues, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. O sea, estas virtudes cristianas tienen su fundamento en una verdad, en saber que Dios nos ha dado en Cristo esa capacidad para llevarlas a cabo. ¿Okay? Pero, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es como un círculo. ¿Sí? O sea, tenemos los recursos para una vida cristiana victoriosa. Entonces, como tengo el recurso para hacerlo, lo hago. Y el hacerlo refuerza la raíz, refuerza el fundamento, el por qué es que puedo hacerlo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto, pero es, no es, yo hago esto y por eso es que soy fuerte en Cristo. No, porque tengo los recursos en Cristo, porque soy quien soy en Cristo, puedo hacer todo esto, puedo ir mejorando, puedo ir creciendo en mi caminar cristiano. Y el ir creciendo y el ir poniendo en práctica por la fe cada una de estas virtudes me asegura cada vez más en quién estoy llevando a cabo las cosas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es un círculo. Y dice Pedro aquí en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, ¿ok? El que no actúa de esta manera, el que no está desarrollando en su vida estas virtudes, es como una persona miope, no alcanza a ver de lejos. Tiene la vista muy corta. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No sé si se dan cuenta, pero habla de mantener en nuestra vida esa verdad como algo fundamental. El ser corto de memoria, el olvidar las cosas, pues, es una tragedia, ¿no? Y pensamos que no se nos olvidan muchas cosas, pero la verdad es que en estas cuestiones rápidamente se nos olvida quiénes somos en Cristo. Rápidamente. ¿Cuándo se nos olvida? ¿Cuándo? Cuando vienen las pruebas. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, y no nomás dificultades, sino también la prosperidad, es una prueba. Ahí es donde se nos tendemos a olvidar estas cosas. Ejemplo, les comentaba de este joven, ¿no? Que había caído en esta condenación y hasta cuestionar su salvación. ¿Por qué? ¿Por qué ese llegar a esa etapa de pensamiento? Porque de repente él, y me identifico con él, y creo que muchos van a identificar con él, llegó a olvidar que así como para ser salvo necesitó de la gracia de Dios, para mantenerte en la vida cristiana, igualmente necesita la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos el Evangelio, en pocas palabras, día con día con día. A veces pensamos como que, sí, el Evangelio, creer en Jesucristo y Él pagó por mis pecados y ya soy salvo, ¿verdad? Ya sé el Evangelio, ya lo sé. No, el Evangelio no es nada más la entrada al reino de Dios. El Evangelio es vivir día a día en el reino de Dios. Porque de otra manera, si lo dejamos a un lado, entonces empezamos a operar nuestras fuerzas, como veíamos hace ratito, ¿no? Esa lucha, no nada más en contra del pecado, sino aún lo que hacemos en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Es decir, las disciplinas espirituales, aún si las hacemos separadas del Evangelio, es contraproducente. ¿Por qué? Porque entonces el orgullo se levanta. Y llegamos a pensar que lo que hago es porque yo soy Juan Camaney, ¿sí? Gracias, Señor, porque me sacaste de las tinieblas y me trasladaste al reino de tu luz. Gracias. Pero yo soy bien chicho porque yo me levanto a las 5 de la mañana, oro 3 horas, leo la Biblia 5 veces al año completa, voy a todos los, ¿verdad? Cursos que hay, a todos los retiros que hay, o sea, participo, sirvo al Señor. Yo hago esto. Como decía Rodolfo, ¿son malas esas cosas? Claro que no. Son necesarias. ¿Sí? Pero aparte de Cristo, es muy peligroso. Porque en el momento en que las cosas no empiezan a salir como yo espero, entonces viene el desánimo. Y el desánimo me lleva a empezar a dudar, aunque no lo haga abiertamente, a dudar de lo que dice la palabra de Dios, que soy y lo que tengo en Él para enfrentar la vida diaria. ¿Sí? No, como ya esta semana, pues en lugar de 3 horas diarias, oré nada más 1 hora diaria, híjole, me siento muy mal. Me siento muy mal. Pero, pues, sé que me tengo que arrepentir. Y voy delante de Dios y me arrepiento. Y lloro. Y me tiro al suelo. ¿Es malo eso? En sí mismo, no, claro que no es malo el arrepentimiento. Es parte de nuestra vida cristiana. Pero si se dan cuenta el tono en el que lo digo, es yo voy a producir un arrepentimiento en mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo el estándar que yo mismo me puse, que ni siquiera Dios me ha puesto, sino que yo mismo me puse. ¿Sí? No lo estoy cumpliendo. Entonces me siento mal, no con Dios, creo yo que me siento mal con Dios, pero me siento mal conmigo mismo. Dejé a un lado la centralidad de la obra de Cristo, dejé a un lado la gracia y empiezo a caminar en mi propia justicia. ¿Okay? Y eso levanta el orgullo. Y eso apela a la autojusticia. Y al rato viene la condenación. No, pues es que soy muy mal cristiano. Soy muy mal cristiano. Soy muy mal cristiana porque pues no hago lo que debería hacer. No cumplo el estándar. ¿Cuál estándar? ¿Sí? ¿Quién puso ese estándar? Entonces, no debemos olvidar, pues, quiénes somos en Cristo. No debemos olvidar que lo que vivimos, lo vivimos no en nuestras fuerzas, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Si vamos a Gálatas capítulo 2. Desde el 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, ¿no? Esto es en relación a lo que estaba hablando Rodolfo. El 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vemos por un lado, ahorita continuamos leyéndolo, la realidad, ¿sí? Lo que ha sucedido en Cristo o con Cristo, ¿estoy qué? juntamente crucificado. Cuando Jesús murió físicamente, todos los creyentes estábamos representados ahí, en su muerte. Antes de eso, estábamos dominados por el pecado. Pero cuando Él murió, estábamos representados ahí en su muerte. Y ahí en su muerte, Cristo rompió el dominio espiritual que el pecado tenía sobre nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí el verbo señala una acción definitiva que ocurrió en el pasado. ¿Sí? Pero que tiene un resultado continuo y permanente. ¿Sí? Ahí morí, juntamente con Él. Pero continúo en esa misma condición. Estoy, dice, juntamente crucificado. Por su muerte en Cristo, el cristiano es ahora completamente distinto en su corazón. Ya no es la misma persona. Así que lo que Cristo hizo en la cruz altera de manera permanente quién eres tú ahora. ¿Y quién continuarás siendo? Ya no eres la misma de antes. Ya no vivimos bajo la carga de la ley o el dominio del pecado. La muerte de Cristo cumplió los requisitos de la ley y rompió el poder del pecado. Entonces, por cuanto eso sucedió, ya no tenemos que ceder al pecado. Como Gaby les ha dicho, podemos no pecar, ¿sí? Podemos no pecar. Dicen Corintios que en Cristo somos nuevas criaturas. Ya lo leímos. Y esas nuevas criaturas dice, para que ya no vivamos para nosotros, sino para ¿quién? Para Él, ¿verdad? La realidad es que Cristo vive en mí. O sea, estoy juntamente crucificado con Cristo. Dice, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esa es una realidad tremenda, hermosísima. Cuando nuestro viejo yo fue crucificado, no fue reemplazado por una versión nueva de mí mismo. No se murió un Jorge y salió un Jorge parte 2. ¿Sí? De acuerdo a lo que estamos leyendo. El Jorge viejo fue reemplazado por Cristo. Por Cristo. Cristo vive en mí. ¿Sí? Él es el que vive en mí. Y para todo aquel que ha nacido de nuevo, esto es una realidad actual, es una realidad en su vida. ¿Sí? Así que no es que ahora podamos controlar mejor el pecado en nuestro corazón. Nuestros corazones antes eran dominados por el pecado. Pero ahora son moradas de Cristo, ¿sí? Y como moradas de Cristo son la fuente principal de justicia, sabiduría, gracia, poder y de amor. El viejo yo ya murió y no ha sido reemplazado por un mejor yo. Eso sería moralismo. ¿Sí? Yo soy mejor que antes. Debemos ser mejores como resultado de, pero no fuimos reemplazados por otro tipo de yo para, ¿verdad? Para ser un tanto mejores. Ahora nuestros corazones son moradas de Cristo, ¿sí? El reemplazo es Cristo. Mi corazón es nuevo porque Cristo vive en mí y es Él quien le da la vida. Entonces puedo responder de maneras nuevas, porque ya no estoy dominado por el pecado, sino liberado por la gracia de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Sigo en esa lucha. Pero ¿cómo voy a enfrentar esa lucha? ¿En mis fuerzas? O sea, ¿con una versión nueva del yo? ¿Verdad? ¿O Cristo viviendo a través de mí? Y hay una gran diferencia entre las dos. La última parte del versículo, ahí en Gálatas 2:20, dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el momento que nos arrepentimos y abrazamos a Cristo, nos convertimos en una nueva criatura con un corazón nuevo. ¿Sí? Pero si esto es una realidad, ¿por qué luchamos tanto con el pecado? ¿Por qué si somos nuevas criaturas en realidad no parece que nada sea nuevo? Bueno, algunas cositas, ¿no? Seguimos batallando con el viejo yo. Y esa es la lucha que describe Pablo, ¿no? Que veíamos ahí en Romanos. Eso es vivir en la carne. Y lo que ahora vivo, no está negando una realidad. Pablo está diciendo lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? No está en el cielo todavía. Lo que ahora vivo en la carne, eso es vivir en la carne. Y muy diferente es vivir carnalmente, ¿sí?, que vivir en la carne. Tenemos que hacer la diferencia, ¿eh? No, no es que Jorge dijo que podíamos vivir carnalmente, ¿verdad? No. Lo que ahora vivo aquí en este cuerpo y en este mundo caído, voy a ver cómo tengo que vivirlo. Es una realidad actual y hasta que estemos con el Señor va a seguir existiendo esa lucha. ¿Okay? Seguimos batallando. Algún día seremos como Él. Pero mientras estemos aquí, estemos en este cuerpo y en este mundo caído, vamos a seguir luchando. Hay mucho que está incompleto. Alguien dijo, por la gracia de Dios no somos lo que fuimos, sino que, pero tampoco somos lo que seremos. Por la gracia de Dios ya no soy lo que era, pero todavía no soy lo que seré. Porque cuando esté glorificado con el Señor, va a ser otro boleto. ¿Sí? Y esa es la vida de santificación, ese proceso precisamente de pasar de una cosa a la otra. Y es por eso que necesitamos mantener nuestra fe en Cristo como nuestro punto central al vivir la vida cristiana todos los días. Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo cómo? En la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Es fácil perder de vista la cruz en nuestra vida diaria. Pensamos que solo lo ocupamos en aquel entonces cuando nos convertimos, ¿verdad? ¿No? Fácilmente nos desprendemos de nuestra necesidad de Cristo y su obra realizada en la cruz, viéndolo como solamente un ejemplo a seguir. Ah, es que como Jesús fue humilde, yo tengo que ser humilde. Como Jesús fue manso, yo tengo que ser manso. Sí, debemos imitarlo. Pero la forma en que lo hacemos, tiene mucho que ver. No es únicamente un ejemplo. Porque si lo vemos así, Entonces podemos caer fácilmente en orgullo y en autosuficiencia. ¿Ves? Yo puedo hacerlo. Y claro, debemos participar de nuestro crecimiento cristiano. No estoy diciendo que no tengamos una disciplina en las cosas espirituales. Como ya vimos ahí que dice Pedro, agrégale a la fe, agrégale un buen comportamiento, agrégale conocimiento, agrégale, ¿verdad?, dominio propio, agrégale a tu vida cristiana, ve agregándole, pero sobre una plataforma, sobre un fundamento bien firme, que es la fe en el Hijo de Dios. De otra manera, si nada más queremos agregarle esas virtudes sin tener ese fundamento, caemos fácilmente en moralismo. Sabemos que apartados de Jesús, nada podemos hacer. Juan 15:5. Jesús lo dijo, apartados de mí nada pueden hacer. Y eso es una realidad. No podemos hacer nada ni desde el punto de vista de salvación, pero tampoco podemos hacer nada con un verdadero valor espiritual desde el punto de vista de nuestro caminar cristiano. Y al decir nada se refiere a nada que tenga un verdadero valor espiritual. Todo lo que hacemos aparte de la gracia es moralismo. O sea, me convierto, empiezo a leer la palabra, empiezo a participar de las diferentes disciplinas espirituales, pero al rato ya lo estoy haciendo en mis fuerzas, ¿okay? Y tarde que temprano va a tronar, eso va a tronar. Entonces, el riesgo de eso es de recibir la gracia de Dios, ahora hacemos a Dios deudor. ¿Cómo? Pues Dios me debe. ¿Por qué? Porque esta semana oré bastante, leí la palabra, asistí a las reuniones, es más, fui hasta un retiro. Entonces Dios me debe. Me debe poner las circunstancias a mi alrededor un poco más facilitas, ¿verdad? Y regresamos y anda, vete, todo lo contrario, ¿no? Te encuentras a un hombre por ahí medio histérico ya. La casa volteada. Con la sorpresa de que ni siquiera fueron a la iglesia el domingo porque se quedaron dormidos. No estoy anticipando nada, ¿sí? Espero que no suceda, pues, pero que nos llevemos gratas sorpresas. Pero regresas muy espiritual, ¿verdad?, del retiro y ¡pum!, te topas. Y como que volteas y le dices a Dios, espérate, o sea, yo creí que mientras yo estaba en tus asuntos, tú te ibas a encargar, ¿verdad?, de que todo estuviera perfecto, y ya no tener yo problemas, llegar y seguir disfrutando, ¿verdad? Insisto, espero que no suceda así. ¿Sí? Pero ¿y si sucede? Va a ser la prueba de qué tanto aprovechaste este tiempo. Si no caíste, como solemos caer, en un tipo de amnesia espiritual, en el olvido de las cosas tal como son, de lo que tenemos y somos en Cristo, y que eso nos debe guiar a ver las cosas y actuar de una manera diferente. Nuestro potencial, no debemos de perderlo de vista, es Cristo, nuestro recurso es su gracia. Si lo entendemos, entonces empezamos a ver un nuevo y sorprendente fruto madurando en nuestras vidas. La mamá cristiana, que antes hubiera hablado con enojo, ahora habla con paciencia y controlada, no se preocupe, no pasó nada aquí, hasta la casa volteada, pero al rato la ponemos en orden, ¿sí? Es que vengo bien inspirada. La esposa que por cualquier cosa se ofendía, ahora responde pasando por alto las pequeñas ofensas y aún otras mayores. El resentimiento y la amargura son cambiadas por el perdón y el amor. La ansiedad es reemplazada por la paz y seguridad derivada de la confianza plena en la provisión de Dios. Todo esto tiene el potencial de cambiar radicalmente el modo en que vivimos y cómo respondemos diariamente. Nuestra reacción a las circunstancias cambia radicalmente cuando Cristo vive en mí. Y como resultado de nuestra unión con Cristo, hemos recibido un nuevo corazón y ahora tenemos todo el potencial para responder a esas dificultades de una manera diferente. La cruz nos ha dado sabiduría, una nueva sabiduría, carácter, esperanza, fuerza, libertad, deseos. Y cada vez que hacemos lo correcto, es solamente para recordarnos que estamos experimentando lo que la cruz ha provisto. No es para jactarnos de que ahora lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿sí? Hay una gran diferencia. Es para recordarnos que tenemos ese nuevo potencial en Cristo y que por eso es que podemos hacer las cosas diferentes. Por eso es que podemos reaccionar de una manera distinta, ¿okay? Por la obra de Cristo en la cruz, por nosotros, viviremos con una integridad personal. Vamos a estar listos para examinarnos en el espejo de la palabra. Entonces, no es que ya no peque, es que voy delante de Dios, soy expuesto a su palabra, dejo que la palabra me confronte. ¿Sí? Y en arrepentimiento clamo por la gracia del Señor para ya no seguir viviendo de esa manera. Seremos honestos en nuestras luchas. Si vivimos centrados en esa realidad del Evangelio, seremos honestos en nuestras luchas. Como Pablo, o sea, es que es tremendo, el apóstol Pablo hablando de las luchas internas en su corazón. ¿Quiénes somos nosotros para tratar de simular una situación, simular que no tenemos luchas en contra del pecado? Como recipientes de la gracia, crearemos un clima de gracia en nuestras relaciones, eso es muy importante. Como recipientes de la gracia, creamos un clima, ¿verdad?, de gracia en nuestras relaciones. Es decir, perdonaremos como hemos sido perdonados, ¿sí? O sea, no perdono porque debo perdonar, porque soy cristiana. Perdono porque he sido perdonado. Esa es la centralidad de la cruz, ¿sí? Estaremos dispuestos también a pedir perdón sin justificarnos, sin poner defensa, simplemente a pedir perdón. Manifestaremos misericordia. ¿Por qué? Porque hemos recibido misericordia. Buscaremos modos tangibles para dar y recibir. Y perseveraremos aún cuando estemos tentados a huir. ¿Por qué? Porque la tendencia es huir. Huir de la gracia de Cristo y refugiarnos en la autolástima, refugiarnos en el resentimiento, buscar otros recursos. Y por último, actuaremos con gracia valerosa y verdad constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Hablaremos con honestidad y sinceridad para buscar la bendición y la paz de Dios. Entonces, En otras palabras, buscaremos la gloria de Dios en cada una de las cosas que hacemos. Cada momento, cada circunstancia es una oportunidad para darle gloria a Dios. ¿Cómo? Por la manera en que vamos a enfrentar las circunstancias que nos rodean. Ahí es donde realmente vamos a dar oportunidad que se manifieste la gracia de Cristo viviendo a través de nosotros. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vimos. El saber que soy justificado. Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Que no necesito yo actuar. No necesito que mi actuación me valide como creyente. Sino porque soy creyente, actúo, reacciono de una manera distinta. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? No necesito de mi actuación para ser validado como creyente. Porque entonces estoy buscando justificarme por las obras, sino que he sido justificado en Cristo, y porque soy justificado en Cristo, puedo y vivo de una manera distinta. Soy hijo, he sido adoptado. Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios, vivir como hijo de Dios. Antes era esclavo del pecado, alejado del conocimiento de Dios. Ahora soy hijo, soy hija de Dios, con todos los derechos legales que eso implica. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí ya murió mi yo. Y ahora quien vive es ¿quién? Cristo vive en mí. Y ese hecho es lo que me permite vivir el día de hoy, que vivo todavía en la carne, en esa fe. En la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que me permite reaccionar, vivir de una manera diferente, transparente delante de Dios. Para cerrar nada más el caso que les comenté de este muchacho con el que estaba platicando, él llegó a sentir condenación, hasta cuestionar su propia salvación. ¿Por qué? Porque se centró en sí mismo. Decir, bueno, es que reaccioné mal y pequé contra Dios con mis actitudes, entonces Dios me castigó con esta enfermedad. Y estoy cuestionando si realmente soy salvo o no. Eso es perder de vista la purificación de nuestros pecados. Eso es perder de vista quiénes somos en Cristo. Y esa es una tentación que tenemos todos los días. Esa es la estrategia diabólica, ¿verdad? Olvídate quién eres en Cristo. Y te lleva al suelo. Entonces el recordar estas cosas, el vivir continuamente en el Evangelio, es lo que nos permite actuar, ¿verdad? Vivir de una manera diferente. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo que podemos disfrutar del espacio que tú has provisto para retirarnos de todas las actividades ordinarias, pero sobre todo porque lo has hecho con el fin de hablar al corazón de cada uno de nosotros, especialmente de cada una de estas mujeres. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en sus vidas, trayendo en aquellas que ya son hijas tuyas una seguridad, una certeza de la salvación por gracia en Cristo Jesús, del potencial que tú has depositado en sus vidas para caminar conforme a tu voluntad. Y por aquellas, Señor, que a lo mejor no han creído todavía, que tu misericordia sea extendida y tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre sus vidas. Que les convenzas de la necesidad de acudir a Cristo como su Salvador y como su Señor para vida eterna. Permite, Señor, que puedan seguir disfrutando de este retiro en armonía, en unidad y recibiendo abundante gracia de tu parte para crecer espiritualmente. Te bendecimos, Señor, al tiempo que también te pedimos que tú bendigas los alimentos que vamos a compartir, que los multipliques, Señor, y que sean de provecho para todos y cada uno de nosotros. Gracias por tu provisión también material en Cristo Jesús. Amén.
Amén.